Bien, como les fue comunicado, es nuestra intención comenzar una serie de estudios sobre el libro de Ruth. Y quisiera que leyéramos los primeros 5 versículos de este pequeño libro del Antiguo Testamento, ubicado entre el libro de Jueces y el primer libro de Samuel. Tenemos el libro de Ruth. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Ruth 1, versículo 1, hasta el versículo 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Maclón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Maclón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Este libro parece una de esas películas con actores desconocidos, una película de bajo presupuesto, pero una película excelente. Es un libro corto, pero un libro que ha sido descrito como una obra maestra de la escritura descriptiva. Contiene solamente 4 escenas, un capítulo para cada una. Y es una historia que nos atrapa desde el mismo principio, una historia vívida. Y 2/3 partes de esta historia, que la hacen una historia vívida, son diálogos. Y nos vemos envueltos en esos diálogos, y nos permite eso participar de las vivencias y de las emociones de sus actores. Pero este libro no está en la Biblia por tener una linda historia o por ser una buena pieza literaria. Está en la Biblia porque nos presenta al Dios extraordinario de las Escrituras en los asuntos ordinarios o cotidianos de la vida. Y así he titulado el mensaje de esta mañana: Ruth, un Dios extraordinario en los asuntos cotidianos de la vida. Un Dios extraordinario en los asuntos cotidianos de la vida. Este libro no narra la historia de reyes y de príncipes, ni de un gran imperio. No trata con asuntos de Estado, ni habla de grandes batallas, ni de discursos famosos. El libro trata más bien con las cosas comunes de la vida, lo que es pasar dificultades económicas, hambre, muerte, soledad, desesperanza. Esta historia, hay gente que enviuda, gente que busca la manera de ganar el sustento. En esta historia vemos resueltos problemas familiares. El libro trata de cosas que tú y yo vivimos continuamente, cosas que no van a estar saliendo en las noticias. Y la Biblia nos enseña entonces que nuestro Dios es ese Dios que está detrás de aún de los pajarillos que caen a tierra, del crecimiento de un lirio en un campo. Nuestro Dios soberano está detrás no solo de eventos famosos que transforman la historia, sino también detrás de los asuntos más pequeños del universo. Dios no está interesado únicamente en lo que nosotros hacemos los domingos aquí. Él participa de los asuntos diarios, de los asuntos comunes de la cotidianidad. Y por eso debemos vivir para la gloria de Dios en todo, en todas las cosas. Porque Dios está presente. Un Dios extraordinario en los asuntos cotidianos de la vida. Nuestro deseo es introducir el libro de Ruth en la mañana de hoy. Y luego poder dedicar un sermón por capítulo en esta historia sagrada que el Espíritu Santo ha querido dejarnos en nuestras Biblias. Y lo que queremos hacer hoy es contestar algunas preguntas acerca del libro. Contestar preguntas que nos pongan a tono con lo que está ocurriendo en esta historia. Y la primera pregunta es, ¿Quién escribió Ruth? ¿Quién escribió el libro de Ruth? El libro no nos dice la identidad del autor, y eso ha llevado a que surjan muchas conjeturas. El Talmud judío atribuye su autoría a Samuel. Samuel. El problema con esa posición es que entra en conflicto con algunos detalles que aparecen en el libro. Porque Samuel vivió en la parte final del período de los jueces, y la referencia en el capítulo 1, versículo 1, al tiempo de los jueces, parece asumir que ya ese período había terminado. Dice, aconteció en los días en que gobernaban los jueces. Además, cuando nosotros vamos al final del libro, David es mencionado allí como una figura bien conocida. En el capítulo 4, versículo 17, dice, y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. David era una figura ya bien conocida, aparentemente ya era rey, y por eso era así de conocido. Esto nos lleva a pensar entonces que no fue Samuel quien escribió este libro, porque ya Samuel había muerto cuando David fue coronado como rey en 1 Samuel 28, versículo 3. El autor pudo ser alguien con acceso a información sobre la genealogía del rey David, quizás un escriba, el libro no nos dice. Segunda pregunta. ¿Cuál es el argumento del libro de Ruth? ¿Cuál es el argumento del libro de Ruth? ¿De qué se trata esta historia? Y en este punto, lo que nosotros queremos hacer es dar un resumen que iremos abriendo en los próximos mensajes. Un resumen de lo que veremos capítulo por capítulo. Es un libro corto, como les decía, solo 4 capítulos. En la edición de estudio, la Biblia de las Américas hace el siguiente comentario cuando llega al libro de Ruth. Dice, después de leer los deprimentes acontecimientos presentados en los últimos capítulos de Jueces, es muy refrescante llegar a este agradable y significativo libro que describe algunas de las cosas buenas que acontecieron durante el período de los jueces. El libro contiene tragedia, lealtad, amargura, humor, ternura, amor, ansiedad y una conclusión muy feliz. Tiene bien merecida su reputación como una obra maestra literaria. No solo Ruth es el relato de una hermosa historia de amor, también contiene profundo significado teológico. ¿Y de qué nos habla entonces el libro de Ruth? Bueno, el capítulo 1, veamos, ¿de qué nos habla el capítulo 1? Leímos los primeros 5 versículos, sencillamente para sintonizarnos en cómo comienza esa historia que nos ubica en un momento determinado, nos ubica en una condición particular de lo que ocurre a una familia. El libro comienza entonces planteando el traslado de una familia de Belén hacia la tierra de Moab. Si ustedes tuvieran un mapa ante ustedes de Palestina, ubicaríamos a Belén como una ciudad al occidente, del Mar Muerto. Nosotros vemos entonces que si bordeamos por el norte esa tierra, llegamos a la área de Moab, al sur de toda la zona oriental de ese mar. Para viajar de ese lugar, entonces, había que irse por encima del Mar Muerto, cruzar el río Jordán y llegar hasta Belén o viceversa, para trasladarse de esa tierra. De manera que vemos una situación de carestía que se produce en Belén, que hace que toda una familia se mude, y se mude a los campos en las tierras de Moab. ¿Oyeron que las cosas estaban mejor allí en Moab? No sabemos, pero para aquel lugar se traslada esta familia. Establecidos en esa tierra, los dos hijos se casan con dos mujeres moabitas, Ruth y Orfa. La madre, Noemí, enviuda de Elimelec, Y con el paso del tiempo, sus dos hijos también mueren, quedando así Noemí con sus dos nueras. Y dice la historia que transcurren unos 10 años en ese periodo. Todo el libro aparentemente tiene una duración de unos 12 años de lo que narra en su historia. Ante la situación y al escuchar que había alimento en su tierra natal, Noemí decide regresar a Belén y le propone a sus nueras que permanezcan en Moab. Noten que es interesante en el versículo 6. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y la verdad que al leer esto, yo no pude evitar pensar en nuestra tierra y pedir, Dios, visita nuestra tierra, visita nuestra tierra, visita nuestra tierra, no solamente produciendo pan, trayendo pan, visita nuestra tierra y danos líderes que sean dignos de ser seguidos. Señor, visita nuestra tierra, ten misericordia de nosotros y danos líderes sensibles para las verdaderas necesidades de esta nación. Hermanos, me levantó la esperanza. Me levantó la esperanza que de donde no había, Dios puede dar. Ellos salen de Belén porque no había. Y regresan a Belén porque Dios visitó ese lugar. Dios visitó ese lugar. De paso, no es coincidencia que se mencione la ciudad de Belén, porque esta historia tiene que ver con quien nacería luego en Belén, el Redentor de nuestras almas. El Redentor de nuestras almas, como veremos más adelante. Pero así, ya Dios deja ver su dedo, deja ver su huella, trabajando aquí y moviendo a estas mujeres de una tierra pagana a regresar a la ciudad de Belén. Decíamos entonces que Noemí le propone a sus nueras que permanezcan en Moab, pero ambas le expresan el deseo de irse con ella, de regresar con ella. Noemí, sin embargo, persuade a Orfa: quédate, aquí tú tienes tu gente, tú tienes tu familia, mejor quédate en este lugar. Y Orfa se decide quedarse, pero no puede lograr lo mismo con Ruth. Y es entonces donde encontramos en la historia uno de los ejemplos más grandes de compromiso y de lealtad. Lean conmigo los versículos 16 y 17 del capítulo 1. ¿Qué le responde Ruth? Dice Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Un ejemplo de una lealtad singular, un compromiso singular de Ruth hacia su suegra Noemí. Y la verdad es que estas palabras nos recuerdan aquellas palabras del pacto de Dios. Como cuando Dios decía: yo soy el Dios de este pueblo y ustedes son mi pueblo. Y recuerda estas palabras como si ella estuviera familiarizada con este lenguaje. Y por eso dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una extraordinaria y sorprendente conversión, como le llama Sinclair Ferguson a este acontecimiento. Una mujer pagana, en una tierra pagana, en un ambiente pagano, que conoce al Dios de los ejércitos, al Dios Altísimo, y se apega a esta mujer de una manera muy especial. Las dos entonces regresan a Belén y Noemí está llena de amargura. Versículo 20, y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí llega, regresa, pero llega llena de amargura. Dios está detrás de esto que me ha acontecido. ¿Y saben qué? Su teología era correcta. Dios estaba detrás de lo que le había acontecido. Pero lo que no estaba viendo Noemí era el plan que estaba desarrollando Dios detrás de todas estas acciones. Su vista era muy corta. Podemos tener una buena teología y una mala interpretación de los hechos divinos. La teología de Noemí era correcta, pero la interpretación de los hechos no era correcta. Capítulo 2. ¿Qué encontramos luego entonces en el escenario, en el capítulo 2? Las dos viudas llegan a Belén en la época de la cosecha de la cebada. Es un nuevo comienzo. Tienen que lograr conseguir sustento de cada día. Y Ruth decide ir tras los segadores para recoger las espigas que vayan dejando atrás los que segaban. Y la coincidencia, entre comillas, es que el campo en el que ella lo hace le pertenece a un pariente de Elimelec llamado Boaz. Coincidencia. ¿Y saben qué? El libro quiere presentarnos como si fuera una coincidencia. Noten, en el capítulo 2, dice en el versículo 1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Esa información nos la da el autor, para que sepamos lo que está pasando. Pero no es algo que estaba en la mente de Ruth. Y dice Ruth, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallara gracia. Y ella le respondió, ve hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció. Esa es la forma como lo dice. Aconteció, mire, dio la casualidad, ese es el tipo de lenguaje que usa el texto. Dio la casualidad que era en el campo de ese pariente cercano que yo les mencioné en el versículo 1. Y plantea la providencia de Dios como parte de las coincidencias de la vida. Boaz se fija en ella, pregunta quién es y le ofrece a Ruth que puede quedarse recogiendo espigas en su campo. Mira, no te vayas a recoger para otro campo, quédate aquí recogiendo. ¿Y qué tanto supo Boaz acerca de esta mujer? Bueno, si leemos los versículos 11 y 12 tenemos una idea. Dice, y respondiendo Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Noten toda la información que tenía Boaz acerca de esta mujer. Dice, yo sé lo que ha pasado. Yo sé que tu marido murió. Yo sé el bien que tú has determinado hacerle a tu suegra. Él había escuchado un buen reporte acerca de esta mujer. Pero no solamente ve a Ruth relacionada con esta familia, sino ve a Ruth relacionada con Dios. Y dice por eso, tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Es que tú has venido a refugiarte de un contexto pagano a venir a formar parte del pueblo de Dios. Te has refugiado bajo las alas del Altísimo. Y eso a vos le llama la atención. Vos entonces la atenciona y le facilita las cosas para que recoja una gran cantidad de cebada. O sea que Ruth va con toda su cebada, regresa a la casa, y sorpresa para Noemí, cuando ve a esta mujer tan cargada con tantas cosas, se sorprende. Pero su sorpresa fue todavía mayor cuando se entera que el campo al que había ido era el de su pariente Boaz. Ella había manifestado amargura, resentimiento. ¿Será que ella no se acordaba que había un pariente? ¿De que todavía había esperanza para la familia? Había un pariente que la podía redimir. Había un pariente que podía devolver a esta familia el privilegio de tener quien presente y plantee herencia, quien dé hijos y prolongue la existencia de este apellido, si podemos así llamarlo. De su desesperación, ahora hay un rayo de esperanza. Verdaderamente, eso es vos, es nuestro familiar. Versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Hay esperanza. ¿Y cómo lo ve Noemí? Dice, todavía se les puede hacer benevolencia a los que habían muerto. Dice, hay algo que se puede hacer por esta familia de esos hombres que murieron y darle descendencia a esos hombres como contemplaba la ley del pueblo de Israel. Pero vean cómo cada capítulo nos va planteando una escena, una situación. Aquí el capítulo nos termina diciendo, hay esperanza. El asunto no ha terminado. El asunto no es tan sombrío como lo ha planteado Noemí. Capítulo 3. Al enterarse que vos es el dueño de ese campo y de todo lo transcurrido con Ruth allí, Noemí se ingenia un plan arriesgado que busca que Ruth se presente como la persona con quien vos se case y logre levantar descendencia a Elimelec y Maclón según las leyes judías. Vos le informa a Ruth que hay otro pariente más cercano, eso es el plan arriesgado, como estudiaremos más adelante, era ir a acostarse a los pies de vos. Vos le informa a Ruth en ese contexto que hay otro pariente más cercano que debe declinar primero ante esa propuesta que él, para él poder convertirse en el redentor de la familia. Dice, sí, yo puedo hacerlo, pero yo no soy el que está en fila, el primero en turno. Hay otro familiar más cercano. Uy, qué cosa, otro problema, otro obstáculo. Ahora, noten en ese contexto en el que se aparece, porque el plan de Noemí, nosotros podemos leerlo hoy y pasar rápido la historia, no era un plan sencillo. De ir a acostarse a los pies de un hombre y decirle, mira, plantéate y preséntate como yo necesito ser redimida en esta familia. Cualquiera malinterpreta las cosas. Cualquier hombre malinterpreta las cosas. Cualquier hombre cae en tentación. Era un plan sumamente arriesgado. Sin embargo, Boaz era un hombre piadoso y no malinterpretó las intenciones de Ruth y aún protege su reputación. Capítulo 3, versículo 11. Dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Oigan la reputación que tenía esta mujer. Toda la gente de mi pueblo sabe qué tipo de mujer tú eres. Tú no andas tras beneficio personal. Tú andas tras otras cosas. De hecho, él alaba que tú no andas buscando los jovencitos, que tú no andas buscando el dinero de los pretendientes. Y alaba a Ruth. De manera que él se muestra como un hombre muy bondadoso y muy piadoso. Y el capítulo 3 termina entonces como una película de suspenso. Ruth llega a donde Noemí, le cuenta lo que ha pasado, le dice, ahora él tiene que preguntarle al otro a ver si él quiere convertirse en redentor. Dice el versículo 18, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Le dice Noemí, ten paciencia y aguántate ahí, porque de seguro que él tiene que estar haciendo su diligencia. Date tranquilita y vamos a esperar. Y ahí nos quedamos. Y después nos dice, y esto continuará. Y uno, ¡ah! Y tiene que seguir leyendo el capítulo 4. Hay que seguir leyendo qué ocurrió en el capítulo 4. El capítulo 4 nos plantea que el otro pariente cercano declina redimir la heredad de Elimelec y tomar a Ruth por mujer. Entran en un acuerdo formal y el final esperado toma lugar con las bodas de Boaz y Ruth. Pero esa historia no está completa sin decir que ambos tuvieron un hijo, de quien luego descendió quien fuera rey en Israel, David, con cuyo nombre el libro termina. La última palabra es David. David, porque hay un propósito allí. La historia no es una mera historia de amor. Hay una conexión con el rey David. Bien, hemos visto entonces algo acerca de quién escribió este libro. No sabemos, el libro no nos plantea. Hemos visto algo del argumento del libro. Preguntémonos ahora, ¿qué temas centrales se destacan en el libro de Ruth? ¿Qué temas centrales podemos ver en el libro de Ruth que se destacan en el libro de Ruth? Bueno, Ruth es una historia que nos destaca el carácter de Dios. Ruth es una historia que nos destaca el carácter de Dios. Nos plantea el hecho de que Dios es un Dios fiel a su pacto. La historia comienza con un escenario bien sombrío. ¿Será acaso que Dios se ha olvidado de su pueblo? No, no es sombrío el panorama porque Dios se haya olvidado de su pueblo. Él es el Dios del pacto. Y esa expresión que yo les decía que usa Ruth en el capítulo 1, versículos 16 y 17, plantea un lenguaje conocido para el pueblo de Israel. El lenguaje pueblo Dios, hay una relación entre Dios con su pueblo. Dios está comprometido con su pueblo, ser fiel a su pueblo. Y ese fue el Dios que Ruth abrazó y bajo cuyas alas ella se refugió. Es un Dios al que podemos confiar nuestras vidas. Capítulo 1, versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. ¿Qué está diciendo Noemí aquí? Que es Dios quien nos da ese descanso, que es Dios quien nos da ese sosiego. Dice que Dios les haga eso a ustedes. Ustedes me han hecho bien a mí. Que Dios les haga bien a ustedes. Eso es lo que está diciendo Noemí. Es un Dios en el que podemos confiar nuestras vidas. Es el Dios que cuida viudas, como hizo con Noemí y con Ruth. Es el Dios que se interesa hasta en los extranjeros. Dice la Escritura que Él hace bien incluso a quienes le aborrecen. Nuestra aceptación en el pueblo de Dios, como dominicanos, en una isla del Caribe, tan lejana de donde todo esto comenzó, nuestra aceptación es una muestra de la bondad de Dios. La promesa que le hizo a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra implica que Dios tiene un interés en hacerles bien, aún a los extranjeros, como le ocurrió a Ruth. El libro también asume la soberanía de Dios. Él es el Todopoderoso. Nosotros podemos malinterpretar sus actuaciones, como pasó con Noemí, pero la realidad es que nada escapa al control de Dios, y Él cumplirá todas y cada una de sus promesas. El hambre con que comienza la historia, y que movió a esta familia para dirigirse a Moab, no fue mala suerte. No, no fue mala suerte. Toda la historia está marcada con las huellas de Dios, llevando a cabo sus propósitos eternos. Porque nosotros no somos el centro de la historia. El centro de la historia es Dios. El libro no habla de apariciones divinas. Ruth no habla de mensajes que vienen del cielo. No vemos milagros en el libro. Pero es evidente que Dios está detrás de toda la historia. Y lo que el autor sí se encarga de presentar es la conciencia de Dios que tienen todos sus personajes. Bien consciente de que Dios está allí, como dice alguien, Jehová está presente, aunque invisible a la vista humana, allí continuamente en cada capítulo. Y parece ser a propósito que el autor solo menciona algunos acontecimientos como frutos directos de la intervención divina. Cuando Ruth tiene finalmente un hijo, dice que fue Dios quien se lo dio, en el capítulo 4, versículo 13. Pero cuando habla de Ruth llegando al campo de Boaz, lo hace como si hubiera sido una casualidad. Pero era Dios quien estaba detrás de toda la historia. Que llegaran precisamente en el tiempo de la siega. Que se dirigiera precisamente a ese campo. Porque lo que uno tiene que preguntar es, ¿cómo podemos traer Porque si uno supiera el fin de la historia, que Ruth viene a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, uno se pregunta, ¿y cómo nosotros hacemos que esta niña que está naciendo en Moab venga a formar parte a la genealogía del Señor Jesucristo? Vamos, escriba cada uno una historia de cómo lo hacemos. Solamente a Dios se le puede ocurrir hacer esta historia como Él la hizo. Y mover las cosas, las piezas, cada vida, cada momento, cada evento, para llevar a esa mujer a Belén y que allí se encontrara con vos y que de esa descendencia viniera nuestro Señor Jesucristo. Solamente Dios puede hacer algo así. Hermanos, ¿saben por qué Dios hace todas estas cosas así? Para que nosotros aprendamos que no es solo por medio de milagros que Dios actúa. Dios no solamente actúa por medio de milagros, Él está presente en las cosas más comunes y corrientes de la vida. Puede que no estemos conscientes de su actuación y solamente vemos los agentes humanos que están participando ante nosotros, pero Dios está ahí y pueden parecer accidentes, pero todo se desarrolla a la perfección conforme a su plan. Él está allí activo en tu vida como padre y como esposo y como esposa. Él está allí activo en tu vida como hijo, como estudiante, como empleado, como jefe, como ciudadano. Él está allí en esas cosas ordinarias y comunes de la vida. Dios está llevando a cabo sus propósitos. ¿Y saben por qué sabemos cómo terminará todo en la historia? Y podemos cantar lo que nosotros estábamos cantando. ¿Saben por qué nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es ese león y ese cordero? Ese cordero que reinará, ese cordero con quien celebraremos esas bodas al final de los tiempos. Porque nuestro Dios es soberano. Y porque Cristo venció y volverá a reinar. Una vez más vendrá a la tierra. La gente puede no reconocer a Dios en sus vidas, pero la verdad es que Dios está ahí todo el tiempo, continuamente. Aún en nuestro tiempo de rebelión contra Dios, Dios estuvo ahí continuamente. Y estamos vivos porque Dios nos preservó. Porque a otros no les ha dado la misma oportunidad. Y esa visita de Dios a su pueblo en el capítulo 1, versículo 6... resultó ser un eslabón de una obra de repercusión nacional, donde no solo Noemí se beneficiaría, todo el pueblo resultaría beneficiado con el surgimiento de un rey conforme al corazón de Dios, fruto de la unión entre Boaz y Ruth. Otro tema que destaca el libro es el tema de la bondad o la compasión. El tema de la bondad o de la compasión. El libro muestra la compasión de Ruth y Orfa hacia Noemí. Dice en el capítulo 1, versículo 8, que ya les leí, que Noemí dijo a sus nueras: andad, volveos cada una a la casa de su padre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Misericordia. Ustedes hicieron misericordia para conmigo. Ustedes me cuidaron, me acompañaron, estuvieron conmigo, en las buenas, en las malas. Hicieron misericordia. En el capítulo 2, nosotros vemos a Boaz hablando a Ruth y hablando de su bondad. Dice, y dijo, perdón, Noemí dijo a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. La benevolencia que le mostró Boaz a Ruth en el campo, y cuando Ruth le cuenta, dice Noemí: no, pero es una benevolencia a los muertos. La palabra benevolencia es la misma que aparece como misericordia en el capítulo 1. El tema es la compasión. Hesed en hebreo. Hesed, la misma palabra, la quiere enfatizar. Y luego en el capítulo 3, versículo 10, Boaz le habla a Ruth y le dice: bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera. La palabra es hesed una vez más. No has ido tras los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Tú has estado actuando en base a la misericordia, a la compasión y a la bondad. El tema de la bondad es prioritario en el libro. En ocasiones, aunque el término no aparece, la generosidad se deja ver. como la generosidad de vos hacia Ruth y Noemí en el capítulo 2, brindándoles tantos alimentos. Es esa misma bondad la que le mueve a vos en el capítulo 4 a ser el redentor de la familia cuando el otro rehusó serlo. Y si yo tengo propiedades, no vaya a ser que sea un riesgo para mí, mejor yo no lo hago. Hazlo tú. Y vos lo hizo. El hecho de Ruth como extranjera irse a Belén con Noemí no es un pequeño gesto de bondad, porque ella podía sufrir el ostracismo y el repudio racial. Ella dejó su familia. Fue un acto de bondad. Y hay otros temas secundarios en el libro. Uno de ellos es la aceptación de extranjeros dentro de la comunidad del pueblo de Dios. De ser una simple mujer moabita, Ruth pasa a ser considerada una de las siervas de Boaz, recogiendo. Pasa a ser una mujer con posibilidad de casarse con él, capítulo 3. Y finalmente su esposa, capítulo 4. Y terminó siendo la bisabuela del rey David. La bisabuela del rey David. Ruth gozó de completa aceptación por parte del pueblo de Dios. Se amparó bajo las alas del Señor y encontró refugio. ¿Y qué ha pasado con nosotros? ¿No es lo que nosotros como extranjeros de esos planes de Dios, como gentiles, hemos encontrado un refugio en ese mismo Dios? Y ahora nosotros somos parte de su pueblo. ¡Qué bendición! ¡Qué misericordia! Pues eso es parte de los temas que desarrolla el libro de Ruth. Bien, hemos ya visto acerca del autor, quien lo escribió, hemos hablado del argumento del libro, hemos visto los temas que trata. Finalmente vamos a hacer esta pregunta: ¿cuál es el propósito de este libro? ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿Para qué está este libro en el canon bíblico? Hay libros en las Escrituras que nos dicen claramente el propósito por el cual fueron escritos. Libros como Lucas o Juan nos dicen, el libro se escribió para esto. El libro de Ruth no nos dice, y eso ha llevado a que se planteen varios propósitos. Una de las propuestas más antiguas es que Ruth es un libro de carácter polémico, escrito como una protesta contra las políticas de Esdras y Nehemías. Ustedes recordarán que Esdras y Nehemías se opusieron a los matrimonios mixtos de parte del pueblo para evitar que el paganismo se propagara en el pueblo. Ahora, ese punto de vista, y según ese punto de vista, el libro lo que busca es defender mujeres piadosas que confesaban su lealtad al Dios de Israel. El problema con ese punto de vista es que el libro no tiene un tono polémico para nada. Además de que la problemática que planteaban Esdras y Nehemías era una problemática diferente. Ellos buscaron cuidar que las costumbres paganas de los pueblos fueran abrazadas por los israelitas. En el libro de Ruth vemos a una mujer que se identifica con el pueblo de Dios y con el Dios de Israel. Nada en el libro de Ruth trata de suavizar la postura de Esdras y de Nehemías. Otros ven el propósito de criticar el repudio hacia los extranjeros, promover las buenas relaciones con ellos y aún amar su conversión. Y ciertamente esa puede ser una de las lecciones a aprender, pero ¿esa es la esencia del mensaje del libro de Ruth? ¿La esencia? Otra postura surge a la luz de la manera en que el libro termina. Yo les dije que el libro termina con la genealogía de David, mencionando el nombre de David. Y por eso algunos proponen que el propósito del libro es promover los intereses del rey David, hablar de sus ancestros, explicar cómo llegó sangre no israelita allí. Algunos incluso dicen que el reinado de David encuentra una defensa en este punto, porque vemos la providencia de Dios moviendo las cosas para que David fuera rey. Dicen, mira aún esa historia, la voluntad de Dios quería que yo fuera rey. Y lo plantean de ese modo. Ahora, nos resulta difícil pensar que ese fuera el propósito único, como tal, principal del libro, aunque no deja de ser uno. Otros simplifican el asunto diciendo que el libro lo único que busca es presentar el buen ejemplo de sus personajes. Un buen ejemplo en Ruth, un buen ejemplo en Noemí para aquello, un buen ejemplo en Boaz sobre aquello otro. Ejemplos de lealtad, de generosidad, de hospitalidad, resaltar valores tradicionales. Y esos propósitos están allí. Pero no es el propósito principal. A mi entender, el libro cumple muchos propósitos a la vez, pero el más trascendental es ver a Dios obrando en su providencia, usando calamidades y personas comunes para llevar a cabo sus propósitos. dentro de los cuales está el llevar a una mujer pagana a la genealogía de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Es evidente que hay un Dios orquestando todo lo que va aconteciendo en la historia. El libro tiene esas coincidencias que solamente se pueden explicar satisfactoriamente cuando asumimos que Dios estaba detrás de todo. No solo leemos de David en las Escrituras, no solo leemos que el Mesías vendría del linaje de David, leemos de la manera en que Dios cumplió su promesa. Dios actuando activamente, llevando a cabo su palabra. Por eso es que encontramos en el Evangelio de Mateo repetidas veces la expresión, y esto aconteció para que se cumpliese la Escritura, que decía, era el cumplimiento de promesas que Dios había dado en su palabra. ¿Y cómo Dios cumplió su promesa? Interviniendo en las vidas de personajes comunes para llevar a cabo una obra extraordinaria. El destino de Ruth era venir a ser adoradora del Dios de Israel y bisabuela del rey David. Por eso quien la hubiera visto en Moab en su niñez, jamás hubiera pensado que iba a terminar ahí. Pero Dios estaba llevando a cabo sus propósitos. ¿Ustedes han visto esas marañas que tienen los tejidos del lado que no es el lado correcto? Si alguien a usted le presenta esa maraña, le dice, ¡mira qué bonito! Bonito lo verás tú, porque yo lo que veo es un reguero de hilo. Pero voltéalo y vemos la hermosa obra de un bordado. Delicado, completo, maravilloso. Dice, así es la obra de Dios en el mundo. Nosotros vemos la maraña a veces de los hilos, porque no desconocemos lo que Dios está haciendo. El tapiz hermoso que Él está tejiendo. La mano de Dios fue actuando a lo largo de toda la historia, aun cuando no fuera evidente a la percepción humana. Y el final de la historia es como una recompensa a Ruth por su fidelidad. Siendo moabita, recibe el honor de ser uno de los ancestros de uno de los grandes líderes de Israel. Por eso las palabras de vos son dignas de ser repetidas. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth se refugió bajo las alas de Dios. ¿Y qué ocurrió? Que nosotros vamos a Mateo capítulo 1, el único lugar donde se menciona a Ruth en el Nuevo Testamento, y ahí encontramos la genealogía de nuestro Redentor, del Señor Jesucristo. Y en esa genealogía hay tres mujeres mencionadas. Tres mujeres mencionadas. Se menciona Tamar, la mujer que se hizo pasar por una mujer ramera y dio descendiente a Judá. Encontramos a Rahab, mujer ramera de Jericó, que salvó a los espías de Israel. Y encontramos a Ruth, una mujer moabita pagana, que viene de un contexto, de un pueblo enemistado de Dios. Que precisamente esas tres mujeres formen parte de esa genealogía. Como una muestra de algo que contiene este libro. Y es que cuando los discípulos iban camino a Emaús, el Señor estuvo con ellos explicándoles por toda la Escritura lo que de Él se decía. Bueno, en el libro de Ruth se habla de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como esta familia encontró un Redentor que redimiera y diera descendiente, así mismo todos nosotros necesitamos a alguien que nos redima de nuestra pobre y triste condición a causa del pecado. Y así como la gracia de Dios recogió a Tamar, recogió a Rahab, recogió a Ruth, y llevó a estas mujeres a confiar en el Dios de Israel, a refugiarse bajo la sombra de sus alas. Hoy tú, mi amigo y yo, todos necesitamos estar amparados y refugiados en las alas, las únicas alas seguras que nos podrán guardar de la condenación eterna en un infierno horrendo. Por la misma gracia, tú puedes ser alcanzado y puedes ser salvado. Esas mujeres son solamente ejemplos de lo que la gracia de Dios puede hacer. De ser nada y menos que nada, vino a formar parte de los ancestros de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿te has refugiado tú bajo las alas de ese Dios? te has refugiado tú bajo las alas de ese Dios. Y vemos en este contexto una mujer como Noemí. Una mujer que viene del contexto del pueblo de Dios. Y del contexto del pueblo de Dios, alguien que se decide confiar en ese Dios, aun cuando todas las cosas parecen estar en su contra. Una mujer que nunca dejó de ver a Dios como un Dios soberano, aun en su peor momento. Aún en su peor momento. Por otro lado, encontramos a una mujer como Ruth. Una mujer que viene de un contexto pagano. Alguien que no fue criado en un hogar cristiano. Alguien que no tuvo los privilegios de escuchar el Evangelio desde pequeña. Y tanto la una como la otra, las alcanzó la gracia de Dios. ¿Serán esos los ejemplos que tenemos aquí? ¿Has sido tú criado en el hogar cristiano? ¿Te han enseñado la palabra de Dios desde pequeño? ¿Has estado escuchando desde escuela dominical, tus padres en los devocionales familiares, en la escuela, desde pequeño estás escuchando Biblia? Instrucción aquí, instrucción allá, sermones van, sermones vienen. Dios llamando tu corazón, tocando las puertas de tu corazón, para entrar y cenar contigo y hacerte partícipe de bendición por toda la eternidad. ¿O eres tú como un Ruth? Alguien que viene de un contexto pagano, sin instrucción religiosa, no vienes de un hogar cristiano, no tuviste padres que te dieran un ejemplo cristiano, pero es aquí que estás teniendo contacto con el Dios Altísimo. Sea un caso, sea el otro, refúgiate bajo las alas del Todopoderoso. Y encontrarás misericordia. Esta misericordia que alcanzó a Ruth, que alcanzó a Noemí, que alcanzó a vos de su manera, que alcanzó al pueblo de Israel. Es la misma misericordia que puede alcanzarte a ti porque su autor es el mismo Dios. Refúgiate bajo la sombra de sus alas, porque mal no encontrarás, solamente el bien que tiene Dios dispuesto para aquellos que le temen y vienen a confiar en el Señor Jesucristo de todo corazón. Arrepiéntete de tus pecados, confía en el Señor Jesucristo y Él hará bien a tu alma. ¿Por qué huiréis? ¿Por qué huirás de Dios? ¿Por qué buscas lo que no te sacia? ¿Por qué buscarás desperdiciar tu vida en lo que no sacia la sed de tu corazón? Ven a Jesucristo y ven sin tardar. El tiempo corre arrolladoramente. ¿Cuándo tendrás tú la próxima oportunidad? Oh, que no sea cuando ya no haya más chance ni esperanza. Ven y aférrate a Jesucristo. No te vas a refugiar bajo las alas del Altísimo. El único sitio seguro en todo el universo. Que Dios tenga misericordia de ti, como ha tenido misericordia de nosotros. No fue por nada bueno que vio en nosotros, por lo cual estamos aquí, ni predicando ni escuchando esta palabra. No fue por nada bueno en nosotros que tenemos a Dios como nuestro Padre Celestial y nos decimos formar parte de su pueblo, que es su iglesia. No fue por nada bueno en nosotros, fue por su gracia y por su misericordia. Por esa misma gracia y esa misericordia es que te decimos que Él te puede salvar. Tú tampoco te lo mereces, como ninguno de nosotros se lo merece. También estábamos esclavos de nuestros pecados, ciegos, perdidos en este mundo. Pero hoy estamos aquí, rindiendo culto y tributo a nuestro Creador y a nuestro Salvador Jesucristo. Por esa bendición de que Él perdona aún al más vil de los pecadores. ¿Por qué huyes de Jesucristo? ¿Por qué huyes de tu único refugio? La única esperanza de vida eterna. Ven a Jesucristo, refúgiate bajo la sombra de sus alas. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por darnos el libro de Ruth. Gracias por las lecciones que este libro contiene. Graba hoy en nuestro corazón las cosas que hemos escuchado. Y ponemos en tus manos cada uno de estos estudios para que tú bendigas a tu pueblo. Y con esa bendición tu pueblo sepa aún mejor cómo adorarte y servirte. Padre, Te rogamos, Señor, por la multitud de tus piedades, alcanza con tu bendito evangelio a pecadores hoy mismo. Oh Señor, salva. Abre sus ojos. Hazles ver las maravillas de tu ser. Que comprendan que es un triste y es un muy mal negocio aferrarnos a las cosas de este mundo y despreciarte a ti. Señor, es en ti que esperamos. Solamente tú puedes hacer esta obra. Por favor, escúchanos y ten misericordia. Por amor a Cristo te lo pedimos. Amén.